Pues vamos a abrir, por favor, otra vez en Esdras. Y vamos a seguir viendo este progreso de cumplir la palabra de Dios, la promesa que Él les había hecho ya décadas antes de los eventos que estamos leyendo aquí. Y vamos a abrir en Esdras capítulo 4. Donde empieza ya a haber oposición. Vienen alegres, vienen llenos de esperanza y de con mucho esfuerzo y mucho entusiasmo, se ponen a iniciar la reconstrucción del templo. Vimos ya que colocaron la base para un altar, colocaron los cimientos del nuevo templo, con gritos de júbilo y también el llanto de los viejitos que habían visto de niños el templo de Salomón antes que fuera destruido. Y empieza oposición, y esto aquí lo que estamos viendo realmente es el inicio. Cuando tú ves ya en el Nuevo Testamento que hablan acerca de un samaritano, pero con mucho desprecio, los samaritanos, cuando cayó el reino del norte, lo que habíamos visto ya en Reyes y Crónicas, cuando cayó el reino del norte, Samaria era su capital, por eso los samaritanos. Entonces, cuando los asirios conquistaron el reino del norte, trajeron gente de fuera, de lo que es ahora Irán y al sur de Afganistán y otros pueblos así, los transportaron a habitar y se llevaron a los judíos del reino del norte a estar dispersos viviendo en poblaciones en Asiria. Eso es algo típico de los asirios para romper y diluir y dispersar la identidad nacional de un pueblo conquistado. Estando dispersos, o sea, ya su lealtad era al rey y no a la tierra donde habían nacido. Entonces, eso es lo que pasó. Entonces, el pueblo que estaba viviendo en el reino del norte quería ahora servir a Jehová, pero realmente no como el Dios creador, sino simplemente es el Dios local. Es parte del problema. Los samaritanos como que estaban adoptando esto, pero no era la totalidad. Y algunos, en su mezcla de nacionalidad y de cultura y de costumbres, habían guardado los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Entonces tenían la ley de Moisés, nada más. Por eso cuando tú lees ya en Juan capítulo 4 acerca de la samaritana hablando con Jesús, ella dice que ustedes dicen que solo en Jerusalén hay que adorar a Dios y nosotros, nuestros padres, han adorado en este monte, en el monte del norte. El problema, que Jesús ni lo menciona, es que en ese monte es donde estaba uno de los becerros de oro, ¿ok? Durante siglos antes de ser destruido el país por los asirios. Entonces, entre todo eso, aquí está el inicio. Vienen los judíos regresando de cautiverio en Babilonia. Los samaritanos están viviendo cerca y alrededor de Jerusalén y quieren participar. Entonces, leemos aquí en capítulo 4, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas, y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Entonces dicen, ok, cuando los asirios nos trajeron, pues nosotros igual, ahora pues vamos a servir al Dios local. Okay, pero es muy importante, si se acuerdan en el sitio de Jerusalén, cuando los asirios llegan con el rey Ezequías y dicen, los dioses de estos países, y esta gente eran de países ya conquistados, los dioses de esos países no les pudieron librar de mi mano. Okay, entonces, en efecto, ellos dicen, bueno, entonces, este es el Dios de este lugar. Entonces, es como decir, ok, el santo patrón de Escocia es San Andrés, de Inglaterra es San Jorge, hoy es San Patricio e Irlanda, y así cada país, pues obvio aquí la Virgen de Guadalupe en México, y cada país tiene su santo patrón, España, Santiago, Compostela y demás. Entonces, más o menos con esa mentalidad, o sea, el Dios local es a quien hay que servir, pues es el patrón de este territorio. Entonces, ellos dicen, pues nosotros también buscamos a vuestro Dios, a Jehová, pero realmente no, para que vean. Y los que vinieron de cautiverio se dan cuenta. Ahora, parte de ser un pueblo llamado de Dios y un pueblo con un destino y con una identidad es que siempre va a haber roce, va a haber fricción y va a haber choque de ideas, de propósitos y de prioridades. Entonces, Zorobabel era en el linaje descendido ya del rey de Judá, era descendiente de David, pero no podía ser rey. Simplemente era gobernador del pueblo, pero como un gobierno interno entre los judíos. El mero gobernador se llamaba Tatnai y era persa, y él gobernaba toda la región, lo que sería Israel, Jordania y Líbano el día de hoy. Entonces, él era un gobernador de un área más extensa. Dice entonces, versículo 3, Zorobabel, Jesúa, que era el sacerdote, y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Ahora, eso parece como que, ay, pues ¿dónde está el amor? Ellos solo querían servir. Y eso sucede, ¿ok? Hoy día en la iglesia sucede lo mismo, ¿no? Pues yo nomás quería servir. Entonces, yo estoy sirviendo en esta función, quítense porque yo quiero servir así, ¿ok? Entonces, ser llamado es mucha responsabilidad, porque a veces viene uno que realmente no es llamado, pero quiere hacer. Y realmente estos pueblos no eran llamados a hacerlo. Había un propósito que Dios estaba cumpliendo después de 70 años aquí, y en la casa de Israel lo tenía que hacer. Entonces dice, no conviene, y hay varias razones. Están uniéndose en yugo desigual con un pueblo que realmente no conoce a Dios, no obedece a Dios, sino que lo tiene como un Dios local, no el Dios de los cielos y de la tierra. Entonces, versículo 4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en los días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Ahora, algo muy importante en Esdras y Nehemías es que como que hay muchas listas de quienes vinieron y de qué linaje, y como que muy documentado. Y parte de la razón es que Esdras y Nehemías son dos documentos que están estableciendo o ratificando la identidad nacional de Israel llegando de cautiverio. Ninguna nación en toda la historia humana ha tenido esto que ha pasado con Israel. Okay, y realmente ya pasó dos veces, pero en esto, llegando de cautiverio, o sea, siempre la manera de hacer esto era para que perdieran su identidad. Entonces, podrías decir, hablas otro idioma, ya la mayoría de los judíos hablaban arameo, y hasta los tiempos de Jesús ya no hablaban hebreo, sino arameo. Después, en el libro de Nehemías, están leyendo la ley en hebreo, y van explicando. Hebreo y arameo son muy, muy, muy parecidos. Entonces, pero tenían que dar el sentido, ir explicando qué es, porque muchos ya no dominaban bien el hebreo. Entonces, todo eso era una estrategia para que tuvieran una sola identidad y dijeran, nosotros somos súbditos del rey de Persia. Nosotros pertenecemos al reino de Persia. No somos ni judíos, ni arameos, ni sirios, ni libaneses. O sea, que es todo uno así. Muy importante. Entonces, Asuero, si tú lees en el libro de Esther, Asuero es el rey que tomó a Esther para ser su reina. Esther era judía en el cautiverio. Entonces, para que más o menos ubiques también libros que son contemporáneos, historias contemporáneas con Esdras y Nehemías. Entonces, siguen escribiendo acusaciones durante el reino de Artajerjes también. Ahora, para que más o menos te ubiques, el rey Darío, acuérdate, Ciro es el que dio el decreto que los judíos ya podían salir de su cautiverio y regresar a su tierra. Algo único en la historia hizo Ciro. Con ningún otro pueblo había hecho eso desde hasta entonces y hasta ahora también. Ahora, Darío fue su yerno y él es el que perdió contra los griegos en la batalla de Maratón. Okay, entonces para que tú sepas qué onda con un maratón. Entonces, al perder la batalla, un muchacho fue corriendo y la carrera de maratón es esa distancia, trajo la noticia de victoria y nomás llega y dice en griego, Nike, y cae muerto. Nike es victoria. O sea, como el tenis, Nike, realmente se debe pronunciar como se lee en español, Nike, que es victoria. Entonces él viene corriendo con la noticia de victoria sobre los persas que querían, como estaba expandiendo el imperio persa, estaban ya queriendo tomar Grecia. Después su hijo Jerjes ganó contra los griegos en Termópilas, como una barranca que había un paso que podían invadir a Grecia por ese lado y los de Esparta, muy pocos hombres estaban defendiendo esa barranca, perdieron, pero con eso dio tiempo que en Atenas y las demás ciudades fuertes griegas podían juntar ya suficientes tropas para ya defenderse contra los persas. Y finalmente Alejandro Magno, el hijo de Felipe de Macedonia, se levanta, une toda Grecia bajo su dominio y él conquista Persia. Y es algo interesante, en el libro de Daniel eso viene. Daniel ve la caída de Babilonia, ve la caída de Persia, conquistado por Grecia, y ve la caída de Grecia también, y la venida de Jesús, y todo eso es lo que Daniel ve. Ahora, cuando dice, por ejemplo, aquí ya están, es toda la carta, no vamos a leerlo todo, básicamente son acusaciones que es una ciudad muy rebelde, ya la quieren reconstruir, si eso sucede, no te conviene, etcétera, etcétera. Ahora, lo que pasa es que parte de eso, ya para los tiempos de Darío, vamos adelante por favor a capítulo 5, ya en los tiempos de Darío, Egipto se estaba haciendo fuerte y era una amenaza. Las dos amenazas en el mundo para el imperio de Persia eran Grecia o Egipto, uno o el otro. Y los griegos estaban como queriendo mandar tropas y armamento a Egipto para estar mordiendo los talones de Persia por dos frentes. Primero vendrían por lo que es ahora Turquía o por mar, llegando a Israel, o llegarían al norte de África y por Egipto, por tierra. Entonces, los persas tenían que defender dos frentes. Entonces, en el tiempo de Darío, él perdió todo un ejército queriendo invadir Egipto. Y eso ha quedado como leyenda. Y apenas hace unos meses encontraron en el desierto, dice que se ahogaron en el desierto. Y dicen, ¿cómo se va un mueren de sed, pero no se ahogan en el desierto, se ahogan en la arena. Literalmente encontraron de repente miles de esqueletos debajo de la arena, o sea, cubiertos por arena, con armamento y todo, y típico hasta con insignia y demás de Persia, demostrando que sí, perdió todo un ejército Darío queriendo ya sojuzgar a Egipto y no pudo, porque Dios, como dice en Hechos 17, Dios pone límites al poderío de un imperio, que él permite levantarse, él pone su límite y hasta ahí. La armada española perdió contra Inglaterra y España dejó de ser el país que controlaba los siete mares, por ejemplo. Esas son cosas que Dios simplemente dice, hasta acá. Y ahora otro poder va a expandir y va a hacer cosas y cumplir los propósitos de Dios. Los aztecas estaban controlando todo el sur de México y todo Centroamérica, y Dios dice, hasta acá. Llegan los españoles y conquistan. Entonces, los españoles expanden y Dios dice, hasta acá, y así va. Entonces, todo esto tiene que servir los propósitos de Dios. Ahora, cuando esto está sucediendo, vamos a leer en capítulo 5, ya habían pasado como 14 años, ¿ok? Pusieron el altar, pusieron los cimientos del templo, pasan como 14 años y no hay nada. Están intimidados, por sobornos y por chismes y calumnias, todo estaba detenido, hasta un decreto que clausuraran la obra. Pero en capítulo 5 dice, profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios les ayudaban. Ahora, vamos por favor, primero al libro de Daniel, vamos a través de los profetas, para que más o menos ubiques lo que está pasando aquí. Daniel capítulo 1, ¿cuándo empieza Daniel como muchacho? Había realmente dos etapas del cautiverio de los judíos. La primera etapa es antes de la caída de Jerusalén, unos 20 años antes de la caída de Jerusalén, toma el rey Joacim, primero conquista el rey de Egipto, conquista y toma y se lleva el hijo de Josías a Egipto. Entonces el otro queda como rey, Joacim, y viene el rey de Babilonia y lo pone bajo tributo y lo lleva como rehén también a Babilonia. Entonces comienza el cautiverio, se lleva los utensilios sagrados del templo, el rey Joacim y algunos de la casa real y de las casas fuertes paternas de Israel. Entre ellos va un hijo de sacerdote, Ezequiel, y entre ellos también va un muchacho que se llama Daniel. Entonces, Daniel capítulo 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, ¿okay? Él fue llevado cautivo, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, entre ellos, y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y ahí están Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Okay, entonces Daniel comienza y gana, y es muy interesante la historia en Daniel, pero esto comienza como 20 años antes de la caída de Jerusalén. Entonces, después de 70 años, hay dos relojes que van a estar corriendo. Un reloj de 70 años empieza a correr desde ahora, cuando Daniel, Ezequiel, Joacim, el rey y todo, son llevados cautivos a Babilonia, empiezan 70 años a caminar, ¿ok? Cuando el rey Ciro da el decreto, era en 70 años desde este año de cautiverio. Pero parte de lo que está pasando, vamos después de Daniel, adelante a otros profetas, Ageo con H. Ageo es justo antes de Zacarías, que era el contemporáneo. Y luego Malaquías, el último del Antiguo Testamento. Ageo capítulo 1. Ok, Daniel, ya lo habíamos visto, Daniel en capítulo 9 de Daniel, él está leyendo en Jeremías de que van a ser 70 años de cautiverio y volverán a Jerusalén, ¿ok? Y que reconstruirán el templo. Entonces Daniel está leyendo esto y se da cuenta que ya se van a terminar los 70 años. Pero para entonces Daniel ya tiene más de 80 años de edad, ¿ok? Es un viejito. Ageo y Zacarías son jóvenes realmente, hombres jóvenes, que regresan del cautiverio, llegan con Esdras en más o menos en el mismo tiempo, cuando los primeros que llegaron a colonizar otra vez Jerusalén y poner el templo y todo, habían estado así clausurados, llegan Esdras y llega Ageo y llega Zacarías. Versículo 1, capítulo 1 de Ageo. En el año segundo del rey Darío, okay, como habíamos visto en Esdras, hasta el reinado de Darío, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo o Jesúa, como vimos en Esdras, es lo mismo, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, es interesante, no pone, normalmente Dios en el Antiguo Testamento dice mi pueblo, aquí dice este pueblo como despreciando. Este pueblo dice, o más bien, no es la palabra normalmente traducida pueblo tampoco, sino esta gente dice, o sea, como que Dios está irritado. Esta gente dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Ok, ¿qué está diciendo aquí Ageo? Bueno, en el segundo año del rey Darío, faltaban 2 años para cumplir 70 años de la caída de Jerusalén. Ok, acuérdate, el cautiverio comenzó cuando fue llevado cautivo el rey Joacim. Jerusalén no fue destruida ni el templo fue destruido, todavía faltaron como 20 años para que eso sucediera. Entonces, el reloj de Dios de que los 70 años se cumplió cuando Ciro dio el decreto. Pero entonces están diciendo, bueno, de por sí no es tiempo todavía, porque 70 años de la caída de Jerusalén no se han cumplido. Entonces, mientras están haciendo sus propias casas y haciendas, ¿sí? Entonces, Dios está diciendo aquí, no ha llegado el tiempo. Bueno, mira, la profecía de que Ciro iba a dar un decreto y volverían de cautiverio ya se cumplió, porque aquí están. Okay, entonces, si no es tiempo de construir el templo, no es tiempo de construir tu casa. Y no es tiempo de estar aquí en Judá. Okay, entonces, había una falla en su lógica y realmente eran pretextos que estaban usando. Entonces, él dice, y por eso hay una sequía, hay problemas económicos y demás, sembráis mucho, recogéis poco, coméis, no os saciáis. Entonces, mira, lo que pasa es esto. Para realmente buscar a Dios, para llegar ya al grano, para realmente buscar a Dios, el ser humano siempre tiene un mejor día que este y un mejor tiempo que este para hacerlo. Ahorita voy a comer, ahorita voy a dormir, ahorita voy a tender la ropa, ahorita X. Y en una hora o en un día o en otro año más o en otra década más, al rato se acumula todo eso, será un mejor momento, un mejor tiempo más propicio para buscar a Dios. Entonces, el pueblo de Israel no tenía un enfoque, no tenía forma realmente de congregarse y decir, aquí estamos. No podían ofrecer holocausto por sus pecados, no podían quemar incienso y así dedicar sus peticiones a Dios porque el templo no estaba construido. Dios en la ley había dicho, esto es el medio que ustedes usarán para llegar a mí, el templo, el altar, el lugar santísimo y demás. Y si esto no está, simplemente existe, pero no existe un camino para llegar a Dios. Entonces, muy importante con eso, entonces Dios está diciendo, versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa, pondré en ella mi voluntad, seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ok, entonces, imagínate, ahí estás y muy quitado de la pena y viene un profeta y empieza a decir esas cosas. ¿Y qué, ya qué dices? Ok, vamos por favor de regreso a Esdras. ¿Sabes qué? Mejor vamos a Jeremías. Nomás quiero que veamos aquí. Primero Jeremías 25. Jeremías es después de Isaías, que es después de los libros poéticos, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares. En Jeremías 25, versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces, no nada más Jerusalén y Judea, sino los edomitas, los amorreos y todos alrededor fueron conquistados y también servían. Es interesante, la tierra de Judá quedó desolada, sin gente, y la profecía era para descansar 70 años, reposar de la misma gente que había vivido. Entonces, como a diferencia de lo que normalmente harían, al llevar estos cautivos, meten otra gente en su lugar, pero en este caso de Judea, se hizo una excepción y quedó desolada la tierra, ¿ok? Muy importante para que realmente tuviera descanso. Y cuando, versículos 12, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Interesante. Eso es lo que pasa cuando Darío ya era rey. Y puedes leer en el libro de Daniel y la escritura en la pared, y cae la ciudad esa noche, y Darío toma la ciudad. Después, cuando se cumplen los 70 años de la caída de Jerusalén, cuando Ageo está diciendo eso, checa esto, cuando Ageo está diciendo eso, cuando llega a Esdras y los profetas, y llega a Esdras con otros y empieza a instituir y decir, y los sacerdotes y los escribas y que enseñen al pueblo y todo, faltan 2 años para cumplir 70 años de la caída de Jerusalén. Entonces, con el rey Ciro de Persia, se terminaron los 70 años de cautiverio. Pero los 70 años de desolación estaban terminándose. Todavía faltaban 2 años para terminar los 70 en el segundo año del rey Darío. Y en ese lapso, él tiene que destruir ya la ciudad de Babilonia porque se quieren levantar para librarse de Persia. Entonces él va y destruye Babilonia y se cumple esta profecía de Jeremías en Jeremías 25. Vamos a Jeremías 29, por favor. Y dices, era más fácil saber que el padre Hidalgo y el grito de Dolores, ¿verdad? Plan de Iguala, plan de Ayala, los acuerdos de etcétera. Ok, Jeremías 29, y hemos visto esto otra vez. Versículo 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Esto sucede cuando Ciro da el edicto. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, los haré volver al lugar de donde os hice llevar. Entonces, esto está sucediendo en el libro de Esdras, ¿ok? Para que veas. Pero interesante, ellos habían dejado como 14 años ya. Ahí está el altar y lo dejan así solo. Ya no hacían nada por miedo. Ahí estaba, pero no quemaban incienso en el altar, no ofrecían holocaustos en este, no había nada, los cimientos y toda la gente así con miedo, pero bien entusiasmados de hacer su propia hacienda. ¿Okay? Entonces, Ageo viene y dice esto, y fíjate, cuando vamos, ahora sí vamos a Esdras, por favor. Ya en Esdras 6. Entonces ellos están haciendo eso, vienen los enemigos y dicen, ¿qué es esto? Les quieren mandar otra vez a sobornar y a acusar y todo así con los líderes. Y les quieren detener y esta vez le dicen al gobernador Tatnai, le dicen, por favor investiga en los archivos, en los documentos, está el decreto del rey Ciro. Lo hacen. Interesante. Y dice varias veces en el libro de Esdras, porque la mano de Dios estuvo con nosotros. Ahora, si somos un pueblo llamado, si tenemos una identidad y tenemos un propósito que realizar en nuestra vida, y tenemos un destino, y tenemos algo que tenemos que saber y juntar y etcétera, entonces muy importante, Jeremías ya había dicho, el fin del cautiverio va a ser así, ya estaba. La reconstrucción del templo va a ser así, y ya se estaba haciendo. Pero ellos estaban haciendo, checa, esto es muy típico en el ser humano, ellos estaban haciendo caso mejor a lo que decían sus enemigos y no a lo que decía Dios. Así de sencillo. Y que no es nada complicado. Pero, ¿y por qué complicarlo? Si simplemente nuestro adversario nos puede poner a hacer caso y pensar y dar crédito a lo que dicen nuestros enemigos y no a lo que dice Dios. Que Él dice, va a ser así, en tantos años va a ser así, que acuérdense, ¿se acuerdan cuando vimos en Jeremías que viene un pariente a decir, tú puedes redimir este terreno, te toca a ti como herencia? Y Dios le dice, cómpraselo. Pero Anatot ya era cuartel de los babilonios que estaban rodeando Jerusalén y Jeremías está en la cárcel. Y Dios dice, compra el terreno. Un terreno que no le va a servir. Jeremías nunca se casó, estaba en la cárcel, murió en cautiverio en Egipto y de por sí los babilonios estaban destruyendo y desolando y quemando y derribando todo y va a estar así 70 años. ¿Para qué vas a comprar un terreno? ¿A quién le sirve ese terreno? ¿Ok? Y Dios dice, porque esto es un símbolo, es una señal de que será habitada otra vez la tierra. Entonces, aunque Jeremías tenía que decir, Dios va a destruir todo, Dios va a barrer todo, esta tierra va a descansar de ustedes que la han llenado de ídolos y de sangre inocente y demás. Entonces, a pesar de eso, Jeremías está diciendo, pero Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. El problema es que los judíos no sabían los pensamientos que Dios tenía acerca de ellos. No estaban poniendo atención. Y si lees en el libro de Daniel, cuando él está leyendo en el profeta Jeremías, se da cuenta, Daniel sí estaba buscando saber los pensamientos de Dios acerca de él y de su pueblo. Y pudo identificar y pudo responder y empieza a orar, como dice en Jeremías, oraréis y yo os oiré. Entonces, Daniel hace esa oración y viene el ángel Gabriel a decir, Daniel, eres muy amado. Ok, cualquiera de nosotros puede tener ese acceso con Dios y esas respuestas con Dios, pero lo importante es poder decir, yo también sé los pensamientos de Dios acerca de mí. Una pregunta, ¿sabes los pensamientos de Dios acerca de ti? Ay, sí. Él nomás dice, este piojo ya me chocó. ¿Ok? Tienes que saber los pensamientos de Dios acerca de ti. Tienes que decir, esto es lo que Dios está diciendo. Esto es su voluntad. Esta es estos son sus caminos y me está diciendo, camina así. Ok, vamos a ver más cosas aquí en Esdras. Esdras, capítulo 6, versículo 13. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron y terminaron por orden del Dios de Israel. Interesante. Ellos sabían y lo dijeron a los samaritanos en un principio, nosotros estamos haciendo esto por orden del Dios de Israel. Y él dio órdenes a Ciro. Y Ciro a sí mismo lo expresa. El Dios de los cielos me ha ordenado que yo le haga casa en Jerusalén. Y el rey dio orden para que material, para que piedras y todo eso. Entonces, Dios dice, Ciro, haz esto. Ciro dice, Dios me ha ordenado. Entonces, ellos están diciendo, nosotros estamos haciendo esto por orden del Dios de Israel. Ok, ¿cómo vives tu vida? Muchas veces estamos en situaciones y estamos en necesidad. Tú tienes que poder decir, ellos así, mira, Dios, estos dicen que ya no hagamos nada. Estos dicen que no se puede. Estos dicen que estamos mal. Ok, ¿tú qué dices? Si no te parece, ya sabrás qué hacer. Si te parece bien que todo se detenga, que se venga abajo, que sea clausurado, si te parece bien que no hagamos nada, ok, pues aquí que se quede como está. Pero si a tu parecer, Dios, hay que levantar esto, entonces tú sabrás qué hacer. Ok, entonces ellos, por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Ok, en el segundo año faltaban 2 años para terminar 70 de la destrucción del templo. En el sexto año ya sobraron 2 años. La lección aquí con esto es entonces, ellos, por decir, pues es que todavía no es tiempo, no estaban poniendo atención. Estaban leyendo las circunstancias y no leyendo la palabra de Dios. Porque había oposición, porque había desánimo, porque les costaba trabajo. Decían, pues no ha de ser tiempo todavía. Es como cuando se te pegan las sábanas en la mañana. Yo creo que Dios no quiere que le busque temprano, porque me cuesta despertarme temprano. O sea, tú estás leyendo las circunstancias para saber qué es lo que Dios quiere y no leyendo su palabra para saber lo que Dios quiere. Entonces, otra vez, pues es que todavía no es tiempo de reconstruir el templo. Y en el sexto año ya habían pasado 2 años, o sea, ya eran 72 años desde la destrucción. Entonces, terminaron tarde, porque empezaron tarde por inatención a lo que Dios había dicho. Orden ya había sido dado por Ciro y no tenían por qué parar la obra. ¿Okay? Pero si nos pueden intimidar, nos quedamos así quietos. Otra cosa que yo veo con eso es que necesita haber palabra de Dios que inspire. ¿Okay? Ageo y Zacarías estaban inspirando al pueblo y sobre todo inspirando a los líderes, Zorobabel y Jesúa, estaban inspirándoles a ellos y a los jefes de casas paternas en Israel. Entonces ellos decían, sí, Dios usa líderes y usa liderazgo, pero es su palabra que tienen que inspirar y poner dirección y poner el impulso detrás de eso. Entonces, nada más para que tengamos esto en cuenta, que cuando Dios quiere hacer algo, ¿ok?, va a levantar líderes y va a haber inspiración desde su palabra para hacer las cosas. Bien. Entonces, terminaron la casa, la dedicaron, mucha celebración. Vamos a correr a capítulo 7. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Elías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, ahí están los Bukis, mira, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, o sea, él era linaje directo de los hijos de Aarón, primer sacerdote, este Esdras subió de Babilonia. Fíjate que los rabinos tienen una tradición que si Moisés no hubiera recibido la ley de parte de Dios, la hubiera recibido Esdras. Esdras, el escriba, clasificó, organizó, como hemos visto, redactó las crónicas de los reyes, él corrigió errores de recopiado en el Pentateuco y muchas cosas, como que organizó la ortografía para que todo fuera ordenado. Era un hombre muy, muy inteligente, muy ordenado, pero dice algo muy interesante acerca de él que nos da como que quiere el fondo para que él hiciera sus cosas. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel le había dado y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Por qué? ¿Le caía bien? Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, bueno, etcétera, da todo esto. Da una copia, y esto ya viene en arameo también. Bueno, dices, no, en mi Biblia viene en español. Pero sí, en el original cambia de hebreo y pone como documentos, como que está documentando el regreso del pueblo de Dios para levantarse de los escombros. Entonces, mucho de esto de Esdras es documentación. ¿Por qué? Esdras y los rabinos del pasado y hasta hoy presente reconocen que Dios usó a Esdras para conservar la identidad nacional de su pueblo. Porque realmente ya muchos, o sea, ¿por qué se quedaron muchos en Persia? Si Dios está cumpliendo su palabra, ¿por qué te vas a quedar en Persia? ¿No quieres estar en primera fila con lo que Dios está haciendo en Jerusalén? Pero se quedaron. Y el día de hoy, o sea, muchísimos están todavía dispersos en todo el planeta del pueblo de Dios, de Israel. Entonces, y podríamos decir, oye, pero ¿por qué? Yo que un judío, pues yo me voy a Israel. Y dices, bueno, sí está un poco feo ahorita en Israel, ¿verdad? Y ahora jamás está otra vez diciendo que intifada y que insurrección y vamos así, simplemente porque quieren hacer un fraccionamiento y ya va a haber guerra. Entonces, esto sigue y persiste y sigue siendo, como profetizado, sigue siendo una piedra para las naciones Israel, hasta que venga el Mesías. Ahora, entonces lo que está pasando aquí es que Esdras viene y empieza a poner a los mismos sacerdotes y a los levitas a ser escribas y que ellos estén haciendo copias, que no haya un libro de la ley nada más en el templo, sino en cada casa. Entonces tú puedes ir hoy a casas de judíos ortodoxos y tienen una cajita en el poste de su puerta y tiene... Es un rollo y tiene escrito muy chiquito los mandamientos. Y van entrando por su puerta y hacen esto. Tocan y besan. ¿Ok? Están diciendo, oh, cuánto amo tu ley. Esto fue instituido tan así por Esdras que vamos a tener la palabra. Entonces, y filacterías y todo eso que Jesús hasta allá, él tuvo que criticarlo porque tenían una cajita sobre su mano derecha, sobre su frente y sobre su corazón. Estaban literalmente atando la palabra de Dios a su corazón, a su frente y a su mano derecha, tomándolo muy literal. Pero realmente él promovió eso. Y es interesante, si tú haces un estudio hasta de judíos seculares, no religiosos, ver nada más la cuenta, el inventario de personas destacadas en todos los ramos, científico, en las artes, en política, en economía, en comercio y todo, destacados. Porque a partir de Esdras, el pueblo de los judíos, la nación, empezó a ser un pueblo que estudia su entorno y busca razones, ¿ok? Alberto Einstein, un judío, secular, realmente ateo o deísta por mucho, pero no un judío religioso. Él esperaba encontrar razones en el universo, porque el judío, desde los tiempos de Esdras, está buscando razones en la palabra de Dios. Y ve un creador ordenado, como era Esdras también, dice, yo veo un creador ordenado, yo veo que su palabra nos ordena y nos organiza, entonces hay que ordenarnos y organizarnos. Entonces, interesante, a partir de eso, y son muy estudiosos, y es interesante, aún los judíos seculares, que no son religiosos, tienen esa cultura de dominar su entorno. Muy interesante. Okay, y parte de eso no está muy bien, ¿no? Porque el corazón del ser humano necesita ser transformado. Okay, pero seguimos leyendo acerca de Esdras. Versículo 8. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, otra vez. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Interesante. El pueblo de Dios necesita, por un lado, inspiración, y por otro lado, organización. Okay, entonces en Esdra y estos dos profetas y con el gobernador, hijo descendiente del rey David, Zorobabel y así, ya tienen organización, tienen inspiración, tienen motivación y todo, y se está cumpliendo el propósito de Dios. Entonces ahí va la copia del rey Artajerjes al pueblo, todo lo que es la provisión y todo lo que tiene que hacer. Versículo 27, capítulo 7, versículo 27. Bendito Jehová Dios de nuestros padres que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo fortalecido, otra vez, por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Entonces, capítulo 8 ya es un registro de cómo llegaron, cómo fue, o sea, otra vez, mucha documentación, mucho inventario y demás, pero, y vamos a dejar capítulo 9 para, es como otro tema que toca allí. Vamos a brincar, por favor, al Nuevo Testamento. Y otra vez, cuestión de identidad. Primera de Pedro, capítulo 2. Entonces está hablando aquí de la gente que no cree, que rechaza, que resiste la palabra de Dios, y luego hace un contraste. Versículo 9, Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, combinando la casa real con la casa sacerdotal, la casa de David, la casa de Aarón, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Eso vamos a ver en Esdras 9, que Esdras entendió, tenemos que ser nación santa, apartados para Dios, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que en efecto es lo que Dios había hecho con el decreto de Ciro. Dios les llama de tinieblas a su luz admirable. ¿Ok? Entonces tienen que llegar, pero Jerusalén es escombros. Y Judea es un desierto. Entonces tienen que llegar a levantar eso. Es interesante, en 1948 habían estado ya durante dos generaciones los judíos regresando a Israel y poblando otra vez. Y durante el dominio de los turcos, ellos te cobraban impuestos por cada árbol que había en tu hacienda. Entonces la gente fue cortando árboles para bajar sus impuestos y quedó desértico todo el largo de Israel hasta el día de hoy. Cambió el clima. Antes era muy fértil, antes era muy bonito. Si tú lees en la vida de David en la Biblia, él se esconde en un bosque. Hoy, ¿dónde vas a encontrar un bosque en Judá para que David se esconda? O sea, se cambió todo. Y eso fue durante como 100 años del control de los turcos en todo lo que es el Medio Oriente. Entonces ellos empiezan a comprar esos terrenos, a pagar fuertes impuestos y a fincar y volver a poblar la tierra. Y es interesante, otra vez, entre escombros a levantarse. Pero aquí nosotros no somos judíos. No tenemos una ciudad nuestra sobre la tierra, ¿ok? No marchamos bajo una bandera. Pero somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice: amado, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, si nosotros bien no tenemos enemigos alrededor que están sobornando al rey, que están acusando, que están intimidándonos, tenemos deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Ok? Y si hemos visto que en efecto el altar y los cimientos del templo y por fin levantar el templo, en el Nuevo Testamento nosotros somos templo del Espíritu. Entonces, todo eso, el efecto era no tener un lugar de comunión con Dios. Entonces, si tú te das cuenta, los deseos de nuestra carne batallan contra nuestra alma, ¿para qué? Para que no tengamos comunión con Dios. Así de sencillo. Tan directo es, no es nada complicado. Pero entonces, dice, nos ruega aquí Pedro como a extranjeros y peregrinos. Ellos estaban llegando a su patria. Nosotros no estamos en nuestra patria, no estamos en nuestra ciudad natal, no estamos viendo dónde sepultaron a nuestros padres y demás. Nosotros tenemos otra patria, otra ciudad que Dios nos está preparando. Entonces, tenemos que vivir aquí como extranjeros y peregrinos, como los judíos habían vivido en Babilonia y Persia, esperando nuestra salida, esperando el decreto del rey para volver a nuestro lugar. Entonces, mientras, ¿cómo hemos de vivir aquí? Preparándonos, y lo que hicieron en tiempos de Esdras, precisamente fue, los que no iban a ir, estaban preparando para poder comprar material en Judea y reconstruir el templo. Entonces, tú y yo, mientras estamos aquí, estamos juntando la manera de poder hacerlo. Todo lo que hago aquí, en esta vida, realmente estoy construyendo algo que aún no veo. Bien. Ok, entonces, si tú puedes ir trazando líneas y paralelos entre los dos pueblos, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y el pueblo escogido de Dios en el Nuevo Testamento, dos ciudades, dos patrias, una identidad en Dios y una dirección por medio de su palabra. Bien, pues con esto en mente, vamos a orar. Estamos buscando que Dios nos levante. Estamos buscando que Dios nos enseñe cómo salir de los escombros. Pero aquí Pedro nos da un tip que es abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y no más piensa. Puede ser, tienes un problema con Oreos, con quesadillas, ¿ok? Con dinero, con chismes, con envidias, con inseguridad y querer reconocimiento y afirmación de la gente. Pueden haber muchas cosas, ¿no? Pero realmente son deseos carnales que batallan contra el alma, no contra el cuerpo. El orio también batalla contra tu cuerpo un poco, ¿no? Pero que realmente, ¿qué es lo que estamos buscando satisfacer a través de esas cosas? Lo que hemos estado viendo también domingo, en cuanto a caminar con Dios. O sea, cuando deseo algo, y es un fuerte deseo, ¿por qué lo deseo? ¿Qué es lo que pienso que eso va a llenar o satisfacer en mí? entonces cuidar mucho de no estar queriendo llenarme de algo que finalmente solo batalla contra mi alma. Y tenemos que traer esto ante Dios y dejar que, ok, que Él nos muestre particularmente qué son esas cosas que están batallando contra mi alma. Ok, para volver a vivir como extranjero y peregrino aquí en este mundo y saber a dónde voy, que tengo una identidad, que tengo un propósito y que tengo un destino y que tengo que llegar. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por otros que antes de llegar nosotros estaban poniendo atención, estaban escuchando y pensando y meditando en sus caminos y tratando de entender. Y por medio de ellos podemos todavía ver mejor qué hacer. Pero queremos traer esto ante ti. Después en Nehemías veremos quiénes eran y por nombre y sus tácticas y demás. Pero cada uno de nosotros sí tiene deseos que batallan contra su alma. Y pedimos, Señor, que nos muestres qué es lo que impide que se haga esa buena y perfecta comunión contigo. Qué es lo que estorba? ¿Qué es lo que está deteniendo aún, clausurando la obra? Y, Señor, queremos que tú hagas toda tu obra en nosotros, que hagas plenamente lo que has planeado. Queremos no ser los mismos obstáculos, sino partícipes contigo en tu obra. Y pedimos eso, Señor. Desciende a tu altar en nuestra vida, Señor. Renueva. Y pedimos, Señor, que así como están los cimientos, que se levanten los muros y portales y las columnas, Señor, que todo sea firmado y que ese momento y ese lugar especial en la vida de cada uno de nosotros para comunión íntima y perfecta contigo, sea restablecido. Pero muéstranos, Señor, dónde están y quiénes son esos deseos que batallan contra nosotros. Porque nosotros estamos haciendo esto por orden tuyo, Señor, porque tú has hecho el decreto y queremos obedecerte. Entonces, Señor, gracias por el material y la provisión que has hecho. Gracias por las instrucciones y el edicto. Pero también, Señor, necesitamos que tú nos tomes de la mano y que nos muestres a nosotros y cada uno en particular qué es lo que hay que quitar y ahuyentar para poder seguir con lo que nos pusiste a hacer. Pedimos esto, Señor, para tu gloria, porque nos has llamado de tinieblas a tu luz admirable para contar tus virtudes, anunciar a todas naciones quién es nuestro Dios. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.